aquí junto a Pancho Aravena y esta es nuestra presentación.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así, bueno, es lo que tiene al mundo preocupado, evidentemente, lo tiene preocupado porque ha sido, bueno, el tema del año, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia, pero justo cuando estábamos esperanzados con la vacuna, llega este virus y cambia, y nos dice, no, ya no soy como era antes, parece que soy distinto, tengo novedades que contarles, y de eso obviamente que genera preocupación, ¿o no, Francisco Aravena? ¿Qué me dices tú? ¿Qué tal? Bienvenido.
Así es, Polo. No lo podría haber dicho de una manera más poética, quizás teatral, que la que usas tú, pero sí, shakespeariana.
Menos académica.
Shakespeariana para que sea más ad hoc al contexto, porque además sucede esto poéticamente, ¿no? Desde el mismo país que nos daba el puntapié inicial a Occidente del proceso de vacunación, vacunando nada menos que a un señor llamado William Shakespeare. Resulta que anuncia, ¿cierto?, el descubrimiento de esta nueva cepa, de esta mutación que es diferente a las mutaciones que conocíamos del coronavirus SARS-CoV-2, en tanto modifica sustancialmente, según entendemos, su capacidad de transmitirse, de infectar la célula humana, porque tiene que ver, está relacionado con sus... Ya sentimos todos que sabemos mucho, ¿no? Con sus proteínas spike, que son aquellas puntitas que le dan la forma de corona al virus. Ayer la Organización Mundial de la Salud llamó a la calma ante este descubrimiento de esta nueva cepa porque decía no hay evidencia de que esto sea cause una infección más grave o que afecte tanto a los test de diagnóstico como, más importante aún, a las vacunas que ya se han desarrollado, es decir, que las deje fuera de lugar, fuera de juego, en cierto sentido. Y yo creo que era necesario que hubiera, y es necesario, me parece, de parte, obviamente, de los científicos y de nosotros los medios de comunicación, tratar de disipar dudas, temores, o ver bien de qué se trata esto y qué tan importante y qué tan relevante es. Sobre todo con las palabras que se ocuparon el fin de semana en el Reino Unido cuando se dijo esta nueva cepa fuera de control. Yo creo que esa fue una frase muy, sí, muy desafortunada que ha sido repetida en todos los noticieros, en todos los titulares, si se quiere, y causa naturalmente alarma. Bueno, para hablar de esto, estamos al contacto con el doctor Miguel Allende. Él es coordinador del consorcio Genomas COP2, del grupo de expertos que, bajo la tutela del Ministerio de Ciencia, están trabajando y colaborando con su expertise en el tema particularmente del SARS-CoV-2. Y además es director del Centro de Regulación del Genoma y académico de la Universidad de Chile. Doctor Allende, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pancho, y buenas tardes, Polo.
Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal?
Doctor, primero partamos por apagar el incendio. Si es que se puede, ¿no? Usted me dirá. Pero, ¿qué es lo que más le urge aclarar de lo que se ha comentado o lo que ha circulado respecto de esta información desde el fin de semana?
Bueno, si vemos desde el punto de vista científico, hay varias interrogantes acá. Como es la ciencia, normalmente nosotros vemos los fenómenos y nos planteamos hipótesis, algunas con más base que otras, y tratamos de contestar esas preguntas, digamos, esas hipótesis, haciendo experimentos. Y ahora tenemos varias preguntas abiertas. Por ejemplo, estas mutaciones que acumuló este genoma viral que se está expandiendo tan rápido por el Reino Unido, qué cambios biológicos genera en el virus? ¿Lo hace efectivamente más transmisible, más infeccioso? ¿Se adhiere mejor a las células? ¿Se reproduce mejor en términos del ciclo replicativo? Entonces hay varias preguntas que tenemos. También nos preguntamos por qué se acumularon tantas mutaciones en un solo virus. Lo que habíamos visto hasta ahora en el comportamiento de la evolución de esta especie viral es que las mutaciones aparecen como de a una. Son esporádicas, son al azar, ¿no? Son cosas que se van dando naturalmente en cualquier especie. En el virus se ve un poco acelerado porque tiene un ciclo replicativo rápido, uh-huh. y además hay muchísimos virus dando vuelta en el mundo, son millones y millones de copias de virus, ¿no es cierto? Y cada una tiene una oportunidad de cambiar. Por lo tanto, que haya mutaciones no es sorprendente. Uh-huh. Pero lo que sí es sorprendente en este caso es que se juntaron muchas en el mismo genoma, es decir, el mismo virus es portador de varias mutaciones nuevas, y esas surgieron, entre comillas, de la nada. Entonces hubo un evento aparentemente de selección o de aparición de un virus, digamos, con características bien distintas, probablemente en un paciente inmunodeprimido que permitió esto, entre comillas, y eso es un fenómeno bien curioso que se ha visto en otras enfermedades, pero digamos, no lo hemos visto todavía en el SARS-CoV-2. Y lo otro muy interesante que pasó es que apareció una variante también en Sudáfrica, claro. que tiene mutaciones muy parecidas a las del Reino Unido y que también se está expandiendo muy rápido. Y eso nosotros cuando vemos esos fenómenos que son independientes, es decir, pasó en un lugar y en otro y esos eventos no están relacionados, hablamos de convergencia. En evolución se llama evolución convergente. Es decir, que dos fenómenos llevan como a lo mismo y eso habla de que hay una adaptación atrás, que el virus se está adaptando a una condición y está siendo más eficiente en replicarse. Así que esas cosas, digamos, son las que a los científicos, desde el punto de vista de la curiosidad, nos llaman mucho la atención de este fenómeno reciente.
¿Y cómo denominar correctamente este fenómeno? ¿Es una variante nueva, una cepa nueva, una mutación? ¿Es una transformación que puede modificar de una manera tan radical el virus que lo llega a convertir en una especie de nuevo virus? ¿Qué es en definitiva, doctor?
A ver, en realidad la palabra técnica hasta el momento es variante. Todos los cambios genéticos que son mutaciones, y este es uno de esos casos, se llaman variantes a menos que uno demuestre fehacientemente que hay un significativo cambio biológico en la especie, en este caso el virus SARS-CoV-2. Para que llegue a cambiar a llamarse otro tipo de virus, esos cambios tienen que ser muy significativos, es decir, tiene que tener un ciclo bien diferente, a lo mejor un huésped diferente, etcétera. Así que claramente estamos en presencia de la misma especie. Y cepa es una palabra intermedia, digamos, y es cuando, por ejemplo, pasa a veces con la influenza, que de un año a otro el virus es bien diferente y tenemos que vacunarnos de nuevo. Entonces, claramente estamos en presencia de algo distinto. Pero este es el mismo virus. Ya en el caso del SARS-CoV-2 no hemos encontrado todavía ninguna cepa distinta, son todas la misma cepa, pero lo que sí hay son variantes, ya que son el producto de mutaciones naturales.
Doctor, ¿existe alguna relación entre mayor capacidad de contagio y menos gravedad de la enfermedad que desata?
Eso no está necesariamente correlacionado. Podría ser una correlación directa o inversa, digamos, porque son dos fenómenos que tienen que ver con distintos procesos de la vida del virus. Uno tiene que ver con cómo el virus se mete a las células, cómo llega a las células de una persona que no ha sido infectada. Viene en un aerosol, el virus obviamente tiene cierta resistencia a aguantar cierta cantidad de tiempo en un aerosol o sobre una superficie, ¿no es cierto? Y llega y contacta una célula del epitelio pulmonar de una persona y ahí tiene que pegarse a esa célula y lograr entrar. Todos esos pasos tienen que ver con la transmisión y la capacidad que tiene el virus de infectar. Pero una vez dentro de la célula, se activa toda una maquinaria que permite que el virus ahora se replique. Y cuando se replica, tiene que primero escapar del sistema inmune y del sistema que hay adentro de la célula para defenderse de estas cosas, y también hacerlo de una manera eficiente, tal que pueda producir muchas partículas virales nuevas e infectar otras células. Entonces, esos dos pasos, esos dos fenómenos, son separados en términos de las moléculas que están participando en ella y, por lo tanto, son sujetas de distintos procesos selectivos. Es decir, uno puede tener un virus que infecte mejor, pero que no necesariamente cause más enfermedad, o uno que no infecte muy bien, pero que cause una enfermedad muy severa. Así que no están directamente relacionadas con
todo. Estamos conversando con el doctor Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COV2, director del Centro de Regulación del Genoma. ¿Es justificada la preocupación y un poco la alarma que ha surgido, más allá de lo que señalaba Pancho, ¿no es cierto?, de la tal vez mala elección de términos cuando se habla de un virus fuera de, o de una variante fuera de control? ¿Es justificada esta preocupación una vez que se descubre que hay una variante nueva y que claro, esto puede tener características como, por ejemplo, ser efectivamente más contagiosa?
En efecto, yo estoy de acuerdo que las palabras elegidas en ese caso no fueron las mejores, pero por otro lado, creo que la comunidad científica y las autoridades también tienen el deber de ser transparentes. Y creo que en este caso, si bien no hay evidencia de nada muy concreto todavía en términos de las capacidades de este virus, creo que es buena idea alertar y, entre comillas, ponerse el parche ante la herida. Es decir, si es que el virus realmente se transmite mucho más rápido o infecta más eficientemente, es muy importante alertar a la población para que redoblen sus esfuerzos en las medidas de contención, de aislamiento, ¿no es cierto?, de protección personal, etcétera. Por lo tanto, es correcto anunciar que esto está y que hay una posibilidad de que sea un virus distinto. Y de esa manera uno puede manejar un poco la propagación de esto. Y por lo tanto, el Reino Unido no solo hizo declaraciones para el público, sino que también tomó medidas como restringir la movilidad, hacer cuarentenas más estrictas, y básicamente los titulares dicen allá que están cerrando la Navidad, ¿no? Que básicamente no van a dejar que la gente se mueva para nada. Y el resto de los países tomó medidas también de restringir los movimientos con el Reino Unido. Yo creo que es un poco tarde, porque lo que estamos viendo cuando hacemos el análisis de los genomas virales, a menos que lo estemos haciendo en tiempo real, estamos viendo lo que pasó hace ya días o incluso semanas, y en este caso meses. Claro. Esta variante del virus se detectó hacia atrás mirando muestras que habían ya presentes en los repositorios, en los bancos de muestras, en septiembre, a fines de septiembre ya se encuentra esto. Entonces, es muy probable que personas con esta variante ya viajaron a otros países y lo estén propagando en esos mismos países. Entonces, creo que es un poco tarde para cerrar la frontera, y más bien lo que hay que hacer, y es lo que estamos tratando de proponer acá en Chile, es que se establezcan en todos los países programas serios de lo que llamamos vigilancia genómica. Es decir, que estemos monitoreando cuáles son las variantes que circulan en los países, cosa de poder tomar medidas oportunas con aquellas que podrían tener capacidades o propiedades más eficientes en su propagación.
Claro, de hecho, en el comunicado del día domingo, el Grupo de Vigilancia Genómica en Chile destacaban que el Reino Unido tiene la mayor cantidad de información de secuencias de coronavirus del mundo, y que por lo tanto es uno de los países o el país donde más fácil puede detectar estas nuevas variantes, estas nuevas variaciones de este genoma viral, que por lo mismo no se podía descartar que estuviera en otras partes del mundo, tal como usted nos está indicando ahora. ¿Qué tan factible es en esta situación, ahora, en esta emergencia, en esta contingencia, que efectivamente lo que ustedes están pidiendo, que haya una mayor vigilancia genómica, se ponga en marcha, operativo?
Bueno, es muy factible. Justamente esta mañana tuvimos una reunión con el ministro de Ciencias y autoridades del Ministerio de Salud también, del ISP, y nosotros ya hemos estado trabajando por muchos meses en esto, así como el sistema público, y la idea de la reunión de hoy era justamente poner en práctica un sistema más coordinado de vigilancia genómica en el país, que aproveche todos los recursos que tenemos. Tenemos expertos en genómica, en bioinformática, los epidemiólogos, los virólogos, etcétera, y estamos perfectamente capacitados para poner en marcha un programa, quizás no al nivel o la magnitud de lo que hacen los británicos, que bueno, han invertido muchos fondos en eso y tienen una tradición muy fuerte en genética y genómica, pero sí a un nivel suficiente como para poder generar este sistema de alerta y de vigilancia que nos permita entonces dar información oportuna a las autoridades para que se puedan tomar medidas de control. Así que yo diría que sí. Y respecto a tu primer punto, el Reino Unido, justamente porque tiene tanta inversión en esto, lo detectaron, digamos, bastante rápido en términos relativos, y lo que yo sospecho es que los demás países que están un poco atrás no lo han detectado porque no tienen suficiente profundidad en su análisis de las variantes que están circulando. Así que, de nuevo,
no es que no esté presente o que no exista, no ha sido detectado, entonces.
Exacto, yo apostaría a que se va a detectar ahora que todos se han puesto un poco las pilas con este tema, en muchos países de Europa, por cierto, y más, muy probablemente en otras partes del mundo también. Y por eso en nuestra declaración dijimos, no podemos descartar que esté en Chile, porque en realidad la cantidad de genomas virales secuenciados en Chile es de menos de 1,000, pensando que hay 500,000 personas en Chile que fueron infectadas alguna vez, apenas hemos rasgado la superficie de todo lo que probablemente hay aquí. Entonces, por eso, digamos, ahora que apareció esta variante y afortunadamente se detectó, creo que es una buena alerta como para ilustrar lo útil que puede ser esto para tomar medidas preventivas.
Estas variantes, doctor, estamos conversando con el doctor Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COV2, director del Centro de Regulación del Genoma. Estas variantes se producen digamos, en el organismo de un individuo o en el paso, digamos, de un individuo a otro.
Ocurren en el momento en que el virus se replica, y el virus se replica adentro de las células de la persona infectada. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me infecta una partícula viral, imaginemos que me infecta una sola, en una de mis células, esa partícula viral va a entrar adentro, va a ocupar la maquinaria celular para replicarse, para reproducir su material genético. Y esa reproducción no es perfecta. El sistema enzimático que hay, que usa el virus para copiar su material genético, introduce ocasionalmente errores, ¿ya? Los que saben un poquito de biología molecular saben que el ADN y el ARN está hecho de 4 letras, ¿no? Y esas letras tienen que estar en un orden muy particular para que funcione todo el organismo. Cuando hay un error en la incorporación de esas letras al replicarse el material, es cuando tenemos una mutación. Esos errores son al azar, completamente al azar. Y cuando ocurren, el 99% de las veces son errores que perjudican al organismo. Es decir, el virus probablemente que tiene ese error incorporado no va a ser funcional. Hasta ahí llegó. Es un punto muerto en la evolución del virus, por así decirlo. Se extingue. Pero ocasionalmente hay un cambio que le da una propiedad nueva al virus que es ventajosa. Ventajosa en el sentido de reproducirse más rápido, más eficientemente, de sobrevivir mejor en el ambiente, etcétera. Y ese es el tipo de cambio que andamos buscando cuando estamos haciendo el análisis de los genomas. Estamos buscando aquellos virus que sufrieron cambio y que se están comportando de una manera distinta al original, al anterior, que puede ser transmisión más rápida, como vimos en este caso, o capacidad de generar una enfermedad más severa o incluso más muerte. Y obviamente eso sería lo peor, pero también tenemos que estar alertas a buscar ese tipo de fenómenos. Entonces, si en algún lugar del mundo, o de Chile podría ser, detectamos que las personas enfermas de COVID se están muriendo con más frecuencia que el resto, inmediatamente sería apropiado ir ahí a analizar los genomas virales que están presentes en ese grupo para ver si son distintos al resto y así tomar medidas de control muchísimo más estrictas y drásticas para que no se expandan.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo al doctor Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COV2 y director del Centro de Regulación del Genoma, profesor además de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a usted, encantado de hablar.
Buenas tardes.